A ver, vamos directamente a donde tenemos que ir. Itai Hackman, economista, diputado nacional del Frente de Todos, es un integra comisiones de defensa del consumidor, nada más ni nada menos. Gracias, Hackman. Luisa Balmaggia y Embón aquí por Radio Nacional para todo el país.
Hola, ¿cómo andan? Buenas tardes.
Bien, por un lado, qué sé yo, siempre vio hay dos lados de la moneda. Por un lado, lanzamiento, ahora 30, reimpulsar el consumo, fenómeno. 12, 18, 24, 30, fenómeno. Pero después tenemos también la contrabalanza. Han autorizado aumentos, medicina prepaga, un 41, y los alquileres, las especies. Es difícil, hongo, es un equilibrio difícil para aquellos que no pueden todavía, ni digo aquellos que son independientes, pero que todavía no se sentaron a recomponer ingresos, ¿no? ¿Cómo lo ve usted?
Sí, a ver, efectivamente es un equilibrio muy complicado. Estamos transitando un momento malo, ¿no?, de la economía argentina porque venimos de 3 años seguidos de recesión,
Sí, claro.
de pérdida de puestos de trabajo, ¿no? Digamos, los primeros 2 años por la crisis que se provocó a partir de 2018, en el 2020 con el impacto de la pandemia. Todo eso, por supuesto, hizo que aquello por lo que a nosotros fuimos votados, como Frente de Todos, que era justamente encender la economía, poner la Argentina de pie, recuperar salario, trabajo. Bueno, la pandemia lamentablemente no solo no nos lo permitió, sino que incluso nos puso en un piso más bajo, ¿no? El punto de partida es más bajo todavía. Lo real es que venimos de un proceso de reactivación, que por supuesto es lento, nos gustaría que sea más rápido, pero que no alcanza, porque si bien hay sectores de la producción que están trabajando, sectores de la industria, la construcción, necesitamos empalmar ese proceso con la capacidad de consumo, de compra de la población. Y eso se hace, por un lado, recuperando salarios, pero también con instrumentos concretos como el que se lanzó hoy, que por supuesto no es que solamente este instrumento resuelve todos los problemas, pero mucha gente, con el ahora 12, que ahora se amplía a posibilidad de 24 y 30 cuotas, va a poder comprar un montón de cosas que hoy estaba más complicada, digo, desde electrodomésticos, muebles, cualquier, una amplia gama de productos. Entonces, es una buena noticia, permita que empiece a funcionar el circuito virtuoso de impulso a la demanda y a la producción, pero por supuesto nos queda un camino muy largo de recorrer, con muchos problemas que hay que ir resolviendo en el frente de precios y en el frente de la economía, de la macroeconomía en su conjunto, ¿no?
Ahora, Itaí, yo te escucho y es cierto que el gobierno ha dado una cantidad de ayudas, incentivos, aumentos, subsidios, etcétera, etcétera, para hacer esto que vos decís y que es lo que se necesita, poner de pie a la economía. Y que cuesta porque efectivamente estamos en medio de una pandemia. Ahora, lo paradójico de esto es que hay sectores que aún en medio de la pandemia han seguido ganando a destajo. Han hecho ganancias a costa del esfuerzo y el sacrificio de muchos y de muchas. Y el gobierno ahora tengo entendido que va a impulsar una suba del salario mínimo entre un 7 y un 10%. Y también el gobierno ha dicho que los aumentos salariales y la discusión paritaria no tenía por qué generar inflación. Sin embargo, hay sectores que no entienden esto y que siguen aumentando precios.
Sí, a ver,
¿Cómo se
yo creo
corrige
que
eso?
sí. No, a ver, me parece que por un lado está el tema de cómo hacemos para que, digamos, todos los costos que tuvo esta crisis se repartan de la manera más equitativa posible, ¿no? Bueno, un poco se hizo con algunas medidas, como por ejemplo el aporte extraordinario a las grandes fortunas y demás, pero está el tema que vos mencionás. Hay sectores de la economía que no solamente no perdieron, sino que incluso ganaron con la pandemia, ¿no? Entonces, efectivamente ahí sería bueno, digamos, avanzar en una discusión que permita por lo menos que la recuperación sea pareja, digamos, ¿no? Es muy difícil porque cualquiera que tiene algún emprendimiento y empieza a trabajar, y empieza a producir, empieza a ganar, es muy difícil querer compartir eso con a lo mejor otro que todavía está en la lona, ¿no? Pero bueno, me parece que es importante que el Estado vaya tratando de poner reglas de juego que haga que esto sea lo más equitativo posible. Eso es por un lado, pero después está el tema que es un tema a esta altura estructural de la economía argentina, tiene que ver con cómo frenamos esta espiral inflacionaria, esta inercia inflacionaria que tenemos, que tiene muchos motivos y por eso es tan compleja, porque a veces uno escucha en los medios de comunicación recetas muy simples, ¿no? Por ejemplo, la que dice que la inflación se resuelve de un día para el otro con una política de austeridad monetaria y ajuste del gasto público, que además cuando les tocó gobernar la implementaron y no solamente no resolvieron el problema, sino que lo empeoraron. Entonces hay que asumir que es un problema complejo, que tiene muchas aristas, y que lo que necesitamos es que el Estado tenga más capacidades para orientar el proceso económico, con una política general que viene llevando adelante el ministro Guzmán, que es tratar de generar cierta certidumbre, tratar de que no haya grandes saltos en el dólar para que nadie empiece a actuar especulativamente. Es así, es un proceso que lamentablemente es complejo y es lento, pero que por supuesto las demandas son muchas veces urgentes y no tienen esos tiempos, ¿no? Entonces creo que ahí tenemos un tema, que es cómo hacemos para que los que necesitan una respuesta ya la puedan ir teniendo, al mismo tiempo que asumamos que bajar la inflación, evitar las especulaciones con los precios, es un proceso que nos va a llevar un poco más de tiempo. Yo creo que estamos en la dirección correcta, aunque por supuesto la velocidad nos gustaría que sea mayor, ¿no?
A ver, yo quiero que la Argentina ande, y yo he sido y sigo siendo un crítico frontal del robo que del 15 al 19, a modelo del 90 y a modelo de los milicos, implementaron en la Argentina con la deuda extraordinaria. Pero yo pregunto, ayúdame a pensar, vos sos un hombre de estudio, un hombre de compromiso parlamentario, ¿por qué se le autoriza a las prepagas, que nunca ganaron tanto, sobre todo en épocas de pandemia, un 50%, como a las telefónicas, que han ganado fortunas y te tienen preso con todos estos cachivaches que tenemos alrededor? ¿Cómo puede ser que te autoricen un 50%, te autorizan otro 50%? No hay bolsillo que aguante. Por más que Lloran me siente con el trompa de Gardel, no me va a dar el 50%. Aunque venda 1 millón de tornillos por día, no me lo van a dar. Porque entre el 15 y el 19, el salario me lo dejaron chiquito, porque ese era el proyecto. Dejarlo a 150, 200 dólares a escala internacional. Entonces no puedo saltar a 500 o 700 como lo habían dejado antes del 15. Entonces estamos presos.
Estoy equivocado. A ver, sí. La descripción que haces se ajusta a la realidad y seguramente es lo que le pasa a un montón de gente que tiene que pagar una cuota y siente que no le alcanza la plata. Es así, es tremenda. Yo creo que los que toman las decisiones hoy, el Ministerio de Economía, en el Gobierno Nacional, tienen la intención de resolver esos problemas.
No me cabe la menor duda, pero claro, en la mesa me parece, no tengo la menor duda, y acompaño la intención, pero en la pulseada te ganan. ¿Por qué te ganan? ¿Cuáles son los intereses para ganarte?
Eso yo no lo comprendo. Yo creo que es una pulseada y que en esa pulseada hemos logrado algunos avances y en otros terrenos no lo hemos logrado. Y estamos en la pulseada, ni la perdimos ni la ganamos, digamos, estamos en la pulseada. Hay que seguir trabajando para que el resultado de todo este proceso, obviamente, nos permita ir recuperando lo que, como bien vos decís, se perdió en el 2015-2019. Y me parece importante este punto. Lo que más se deterioró en la Argentina en los últimos años es el salario. Entonces, el problema no es solamente cuánto
cuesta. Porque ese era el proyecto. Ese era el proyecto. Ganar con la deuda y ganar achicando exactamente los ingresos. Liquidaron todo el aparato productivo, el más grande y el más chico. Ellos quieren vender vaca, cereal y combustibles. No les importó nada más. Y el fulano, que ahora patalea porque no puede volver, socio de todos esos negocios, los ponía en su gabinete al dueño de la vaca como ministro de Agricultura, al fulano de Energía, que era socio de sus molinos en el sur. Entonces, joder, presos con un juicio en el Parlamento. No solamente porque se robó el correo o se robó con Mitlin la energía. Acabó un saqueo nacional, un saqueo nacional, y yo todavía le tengo que pagar al tipo que me sigue facturando. Es una inmoralidad.
El tema es cómo vamos desarmando eso, ¿no? Porque además de todo eso que vos decís, que hicieron, además nos dejaron una deuda. Una deuda impagable, que es parte de los grandes desafíos que tenemos de ver cómo nos sacamos de encima, ¿no? Entonces, el escenario...
Es que no la vamos a sacar de encima, la tenemos que pagar. Este es el problema. La podés patalear para adelante, pero la deuda está. La van a pagar mis recontranietos. Yo ya pagué la deuda de Martínez de Hoz, de Sigot, de Hueve y de todos los turros que gobernaron con dictadura y con democracia.
Tenemos que pensar, Horacio, cómo hacemos para que eso no vuelva a pasar en la Argentina. Porque, y ese es el punto. Es decir, aunque el Frente de Todos haga todo bien, aunque Alberto Fernández haga todo bien y nos recuperemos de esta, si nosotros en 4 o 8 años vuelve a venir un gobierno de esa característica, si nos vuelve a endeudar y nos vuelve a destruir el aparato productivo, bueno, la Argentina va a seguir para siempre presa de esta suerte de iras, marchas y contramarchas que nos estancan y no nos permitan ser el país que merecemos ser. Entonces, me parece que el gran desafío que tenemos no es solamente cómo se hacen las cosas bien ahora que toca gestionar y tratar de a poco ir mejorando las condiciones de vida de la gente, sino cómo hacemos para que nunca más volvamos a caer en esta trampa, que está ahí, además, que está ahí, porque vos ves la oposición hoy, al frente de todos, ahora estamos en un escenario preelectoral, y proponen lo mismo que hicieron en los últimos 4 años como gobernaron, e incluso proponen una peor versión de lo que fueron cuando fueron gobierno. Entonces, ahí tenemos el principal desafío. Si no creamos que solamente con hacer las cosas bien, desde la gestión, vamos a evitar que la Argentina vuelva a tropezar una y otra vez. Me parece que lo que tenemos es una gran conciencia social respecto a lo que significó el gobierno de Macri, pero no el gobierno de Macri, de lo que significaron estos ciclos de gobiernos neoliberales que hipotecaron sistemáticamente el futuro de la Argentina. Y me parece que eso también se juega en las elecciones, no es solamente el bolsillo del día a día o la cuestión más cotidiana, sino que es también cómo construimos eso. Y por lo menos creo que hay un sector muy importante del Frente de Todos, yo me inscribo entre ellos, que eso le preocupa mucho y que tratamos todos los días de trabajar para eso, ¿no? Y me parece que ahí está el desafío principal.
Bueno, habrá que explicarlo bien, Itaí, para que se comprenda, porque uno de pronto se va encontrando con gente que está muy desencantada a la luz de estas dificultades a las cuales hacía referencia Horacio, ¿no? Me parece que es necesario decir que hay que profundizar y, por lo pronto, impedir que empresas tengan más poder que el propio Estado, y para eso se necesita tener una masa crítica aún en ambas cámaras.
Se necesita tener masa crítica en ambas cámaras, se necesita que la sociedad también acompañe, ¿no? Porque acá no es que tenemos tampoco una mayoría social garantizada. Vivimos en una sociedad en la cual todas las elecciones de los últimos periodos se han ganado por poco margen. Y bueno, tenemos que construir. Es un desafío de la...
Hay algo interesante, y en esto te banco, y banco un montón de otras cosas, que hay que desarmar discursos, lo que está diciendo Luisa. Cada uno en su responsabilidad. Es cierto que también hay grupos hegemónicos, multimediáticos, más allá de algunos comunicadores con la lengua comprada. Hoy, por ejemplo, Clarín jugó todo el día de hoy, más allá del papel, a la convertibilidad del 1-1, todo el día. Y mirá que hay que poner cartas sobre la mesa. O te sientan un tipo como Milei, que en su demencia, comillas, cierro comillas, porque trabaja para fogonear precisamente el caos. Esto es lo que hay que desarmar en el Parlamento, en los medios de comunicación, y desnudarlos, porque son los tramposos que nos han hundido en esta realidad.
Así es. Pero bueno, para desarmarlo también tenemos que ver de qué manera dialogamos con una parte de nuestra sociedad que sufrió las políticas.
Sin duda.
Y bueno, sin embargo, a lo mejor no tiene la misma sensibilidad política que nosotros. Entonces ahí tenemos un gran desafío, ¿no?
Sí, señor. En eso estamos. Te agradecemos, nos ayudás a pensar en voz alta, cada uno en su compromiso. Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Para vos.